Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Ancelotti ha hablado de su futuro y sí, parece que sigue por Madrid.
Eso parece. Luego vamos a ver que esto todavía es largo. Pero efectivamente, en la previa del Cádiz, pero sobre todo mirando al Chelsea el martes en la Champions, Ancelotti más tajante que nunca sobre su futuro. Y esa es la noticia, Melchor Ruiz. Ancelotti da por hecho que se queda el año que viene en el Real Madrid.
Sí, hemos tenido que esperar hasta el final de la rueda de prensa cuando Ancelotti ha dicho que cuenta con el cariño de Florentino Pérez y que piensa que cumplirá su contrato que expira, por cierto, en junio de 2024. Tras la reivindicación que hizo el técnico italiano en la previa del partido ante el Chelsea, algunos pensaban que era un mensaje dirigido claramente al club y a su presidente. Pero hoy, Carlo Ancelotti, preguntado si creía que Florentino Pérez, al igual que piensa gran parte de la afición, también quiere que continúe, el técnico italiano ha sido así de contundente.
Sí, yo creo que sí, porque el presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso. Tenemos que mirar adelante. Yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño. Yo creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda, que vamos a respetar el contrato.
Sin duda estaremos aquí la próxima temporada, dice Ancelotti. Esto ha sido en la previa del partido Cádiz-Real Madrid, mañana en la Liga. Recuerden, el Real Madrid a 13 puntos del Barcelona, con el Chelsea el martes en la Champions y con rotaciones importantes mañana en el equipo, Arantxa Rodríguez.
Vinicius y Kroos son las principales ausencias del Real Madrid para un partido en el que, como tú bien decías, habrá muchas rotaciones pensando en el encuentro de la Champions contra el Chelsea del próximo martes. Por ejemplo, se espera en el 11 a futbolistas como Lucas Vázquez, Tchouaméni, Nacho, Ceballos o Asensio. Carlo Ancelotti cree que no es momento todavía de hacer balance de la temporada porque las notas se ponen en junio, al final del curso.
Poner una nota ahora creo que tenemos que esperar hasta el final a ver lo que pasa. Hasta ahora hemos tenido éxito en algunas competiciones y un poco menos en otras. Esto es el fútbol, la evaluación en general, creo que tenemos que esperar el final de temporada, que puede ser una temporada muy exitosa, si todo sale bien, o puede ser una temporada con dudas.
Por cierto, que hoy le han preguntado aquí que se tiene, entrenador del Villarreal, sobre lo que ocurrió entre Fede Valverde y Alex Baena en el Bernabéu.
Solamente voy a hablar de fútbol. De este tema ya está todo hablado. Yo ya le he dicho al jugador lo que le tenía que decir. Es un tema que está donde está y no hay nada más que decir. Yo no quiero volver a hablar de este tema, ni creo que nadie en el club debería volver a hablar de este tema ya. Ya está un tema que está zanjado, está la justicia ahí, esperaremos y ya están, sin más.
Y del rey de la Liga de Campeones al rey de la Europa League. Porque ayer en la ida de cuartos de final en Old Trafford estaba perdiendo 2-0 el Sevilla ante el United, podían ser más goles incluso, y a última hora
el Sevilla atacando, buscando un gol que le meta aún más en la eliminatoria, la pone Fernando, línea de fondo, Navas, la pone, gol, 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 gol,
¡vamos!
Gol, 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 gol,
¡vamos!
Gol, 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 el gol en propia puerta es de De Gea, del portero,
Navas, que se encuentra parada. Ocampos, pelota, Ocampos que va por el centro, la pone Ocampos en Nesiri,
gol, 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 gol.
Manchester 2, Sevilla 2, todo queda para la vuelta de la próxima semana y Mendilibar sacando pecho en el partidazo.
Sabía, que con 2-0 en el minuto 20 y tantos, estaba diciendo, uff, las hostias que me van a dar, pero bueno, al final, pues me imagino, como sois así, pues ahora os tenéis que callar. La verdad es que el Sevilla en esta competición tiene un halo, algo diferente al resto, ¿no? Fíjate, el mismo Manchester, cuando les hemos metido el 1, se han venido un pelín abajo, se han puesto nerviosos y no han salido demasiado ya de área, ¿no? Por eso te digo que yo creo que al Sevilla en esta competición es muy respetado.
José Manuel Oliva fue testigo. Oliva, ¿cómo explicamos lo que pasó anoche en Old Trafford?
Futbolísticamente es difícil de explicar lo ocurrido anoche en Old Trafford porque durante 70 minutos el Sevilla estuvo absolutamente contra las cuerdas, incluso pudo encajar algún gol más, pero en los últimos minutos, entre los cambios de Ten Hag, también los de Mendilibar, que mejoraron al Sevilla, y una dosis de fortuna final, el Sevilla consiguió igualar la eliminatoria de cara al partido de vuelta de dentro de 6 días en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Y al United, ¿cómo se lo explica? ¿Qué cara se le quedó Charly Sáez?
Pues Muni todavía
se preguntan qué pasó anoche, Ten Hag señaló que debieron marcar muchos más goles, que les castigó la mala suerte, señaló que pudieron hacer bastante más, aunque eso sí, dijo que está todo absolutamente abierto para la vuelta. Y ojo, porque para ese partido el conjunto inglés acumula un montón de bajas. Bruno por sanción, Rashford, Lisandro y Garnacho por lesión, y apunta también la de Varane, que anoche se marchó con problemas físicos, y veremos qué ocurre con McTominay, que se cayó del partido a última hora.
La vuelta, que va a ser brutal, el próximo jueves en el Pijuán. Ahora la Liga. Con el líder Fútbol Club Barcelona, que le saca 13 puntos al Real Madrid, que quiere dar este fin de semana otro paso hacia el título, juega en Getafe el domingo y ha vuelto al trabajo pendiente de los lesionados, Víctor Navarro.
Vuelven en nada, en unos minutitos después de dos días libres. Xavi Hernández sabe que no podrá contar ante el Getafe con esos cuatro lesionados que venimos contando toda la semana: Christensen, Pedri, Frenkie de Jong y Ousmane Dembélé. El técnico hablará mañana en rueda de prensa a la una y por primera vez, y es curioso, en mucho tiempo, la expedición del Barça viajará a la capital en AVE, dentro de una campaña de sostenibilidad del club. Además, institucionalmente, hoy se ha hecho oficial que el lunes a las 11 de la mañana en el auditorio del Camp Nou, Joan Laporta comparecerá en rueda de prensa por el caso Negreira.
Al asalto de la segunda plaza del Real Madrid está el Atlético de Madrid, que recibe el domingo a la Almería. ¿Con dudas en el equipo de Simeone para ese partido, Javi Gómez?
Con un par de dudas y dudas importantes. Munilla, Thomas Lemar, que arrastra un golpe del amistoso jugado entre semana, y Stefan Savic por molestias musculares. Ambos dependerán del entreno de mañana, pero parece complicado que lleguen al partido del domingo. Igual de complicado es el tema de Joao Félix, de su situación y de la posible vuelta al año que viene. Ha hablado Cerezo hace unos minutos.
Bueno, de momento está jugando en el Chelsea, hay un compromiso con el Chelsea y veremos a ver al final en qué resulta. Ahora todo lo que se haga ahora serán hipótesis sobre un futuro. Hay que esperar a que realmente acabe la temporada y al final se verá si viene o no viene, si vuelve o no vuelve o le interesa al Chelsea. No ha dicho absolutamente nada. El entrenador está pensando en el partido de la Almería y cuando acabe la Almería pensará en el del Málaga y en el del Barcelona.
Y mañana partidazo, tenemos derbi vasco.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Partidazo Athletic Real Sociedad, mañana 4:15 en San Mamés, con rencillas pendientes, viejas cuentas y los dos mirando a Europa. Noticias del Athletic, José Ángel Peña.
Convocatorias y novedades de última hora, se quedan fuera de Marcos por sanción y Lecue y Morcillo lesionados. Sí está Simón, pese a la gripe que le impidió entrenarse el miércoles, y también el cachorro Adu Ares. Ernesto Valverde habla de un partido en el que hay que saber gestionar las emociones.
Partido especial por la rivalidad que hay, hasta el partido de pretemporada que jugamos en Baracaldo, que iba a decir que era amistoso, no hay un partido amistoso en un derbi, es lo que hay. Mañana sí es partido en el que son tres puntos, pero al mismo tiempo hay un componente emocional que hay que controlar. Y bueno, vamos a ver, hay que jugar el partido. Nos queremos quitar un poco esa espina de la primera vuelta que no pudimos ganar.
La Real Mauridia, que llega buscando afianzarse en la Champions.
Imanol dispone de toda la plantilla salvo Umar Sadik para el gran partido de mañana. Recupera a Zubimendi y Zubeldia, que estuvieron sancionados ante el Getafe, y también contará con Silva, que ha llegado a tiempo. Ha estado aquejado el canario de molestias musculares durante la semana. La Real quiere seguir pujando fuerte por esa cuarta plaza de la Champions, que ahora mismo tiene 4 puntos de ventaja sobre el Villarreal. Preguntado Imanol sobre si se acordaba de la derrota del año pasado en San Mamés por 4-0, el de Orio respondía así.
No, me acuerdo como tú de la final del 1-0 y del 3-1 de la primera vuelta y del 2-1 que ganamos también aquí. Me acuerdo de todos esos.
Mañana también 6:30, Betis Español por Europa y por la salvación. Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
Tiene problemas Manuel Pellegrini para el partido de mañana, donde no cuenta con los sancionados Canales y Aitor Rival, los lesionados Víctor Ruiz, Pecela, Fekir de larga duración, pero sobre todo porque empieza a quejarse de ciertos aspectos arbitrales el técnico chileno. Ha hablado de las expulsiones. El Betis es el equipo con más rojas de todas las ligas grandes europeas. Y dice el entrenador que si esto ocurre es el motivo principal para no estar más alto.
El VAR tiene que ser un elemento de ayuda al árbitro, no un elemento de desconfianza del árbitro de creer que le están corrigiendo errores. Es muy difícil arbitrar, es muy rápida la jugada. Yo creo que en ese aspecto creo que tienen que tener muchísima más tranquilidad los árbitros. Pero no nos estamos quejando de las expulsiones, porque uno podrá discutir una que otra, pero creo que si no estamos más arriba ha sido justamente por la cantidad de partidos que hemos jugado con un hombre.
¿Y la última hora del Español, Juan Arias?
Todavía no hay lista de convocados en el Español, la conoceremos más tarde, pero son baja segura Brian Olivano, Oscar Gil, Aleix Vidal y Calero. Por contra, Luis García recupera a Sergi Gómez. El técnico ha dicho que ve consciente de la situación al equipo y que esta semana ha visto una evolución positiva para que sus jugadores den la mejor versión ante el Betis.
Otro partido de mañana a las 2, Valladolid-Villarreal, con el Villarreal a la caza de la cuarta plaza, Juan Igual.
Busca el Villarreal, Munilla, ganar para acercarse a la plaza Champions. Setién sigue teniendo las bajas de Gerard y Coquelin. Pierde a Jeremy Yafoiz por sanción. Por ellos dos podrían entrar Femenía y Jackson. Y la buena noticia es que recupera Albiol y Acapú, que se han perdido los últimos partidos por lesión.
En el Valladolid, Juan Carlos Amón, hay muchas dudas en el once.
Paulo Pecholano recupera a Sergio Escudero para este partido en Villarreal, recomponiendo en cierta forma su banda izquierda, aunque Olaza sigue siendo baja definitiva para este encuentro. La otra duda también es la del interior zurdo, Darwin Machís, que podría ser sustituido por Iván Sánchez, que tuvo un buen rendimiento en esa posición en el encuentro ante el Mallorca. Machís ha trabajado con el grupo, pero sufre un serio riesgo de recaída. La otra duda del equipo es el estado anímico de Martín Ongla, que el pasado lunes perdía a su padre en Camerún, que decidía no viajar, puesto que ya había estado con él en el parón por selecciones y que anímicamente podría acusar la circunstancia.
El rival mañana del Real Madrid es el Cádiz en el nuevo Mirandilla. El Cádiz, Rubén López, que no se cree eso de que el Real Madrid esté solamente pensando en el Chelsea, ¿no?
No, Munilla, ni muchísimo menos. Hoy Sergio ha recalcado que el Madrid está más que acostumbrado a jugar entre semana y que no se le da mal al cuadro blanco. El Cádiz, que tiene para mañana 5 bajas, Conan Ledesma e Iza Carcelén van a cumplir sus últimos partidos de San el de mañana, y además por lesión tiene la de Gonzalo Escalante, la de Brian Ocampo y también la de Youba Diarra. No hay entradas para el partido, todo agotado. El Cádiz, que llega 4 puntos por encima del descenso, ¿quién lo diría? Y como decimos, Sergio no se fía un pelo del Madrid.
Que repito, que el Madrid está acostumbrado a eso. O sea, no es una cosa especial que el Madrid juegue entre semana Champions League, juegue fin de semana con Liga, y esta vez parece que sea algo diferencial. El Madrid está acostumbrado, saca siempre mucho rendimiento, tanto en Champions como en Liga, y no por eso va a venir un Madrid menor, no va a venir un Madrid con todas las palabras, ¿no? Real Madrid con mayúscula. Y a partir de ahí se tiene que enfrentar a un Cádiz con mayúsculas, no un Cádiz fuerte, un Cádiz que quiere hacer bien las cosas.
Vaya partido dramático tenemos el domingo a las 9 de la noche. Mestalla, Valencia-Sevilla por la salvación. Del Sevilla hemos hablado, del Valencia que contamos, Rafa Villarejo.
Pendientes de Nico González, que recayó de su lesión en el tobillo en Almería, con las bajas de Thierry y Kluivert. Baraja medita un cambio de sistema con doble lateral, Gaya y Lato. El técnico no quiere oír hablar de la palabra final, pero en Valencia todo el mundo califica el duelo ante el Sevilla como la penúltima oportunidad en la lucha por el descenso. Quedan 5.000 entradas en taquilla con manifestación contra la propiedad, un partido más en la previa del choque.
Y la jornada se abre hoy a las 9 con el Rayo Osasuna, Carlos Ganga.
Se enfrentan seguramente las dos revelaciones de la Liga, con la salvación en la mano y en la pelea por Europa, vía Liga también. El Rayo lleva 8 jornadas sin ganar, hoy pierde por sanción a Leyen, pendientes también del hombro de Fran García y con Trejo y Camello que apuntan al 11. El flamante finalista de la Copa del Rey, Osasuna, llega con las bajas de Chimi Ávila, Rubén García, Torró y Brasana, que el que se lleve la victoria asaltará la séptima posición.
Todo eso en primera, y así viene el fin de semana en segunda división, Alex Alguero.
Con la jornada número 36, que se va a abrir a las 9 con un partidazo entre un Albacete que busca recuperar su plaza de playoff y un Eibar que defiende el liderato en el Carlos Belmonte. Pendientes van a estar el segundo Las Palmas y el tercero el Granada, que se van a enfrentar mañana en el nuevo Los Cármenes. Por abajo, Juanfran se va a estrenar en el banquillo de la Ponferradina y lo va a hacer visitando Burgos. El Racing, que marca la salvación, viaja a Zaragoza. El Málaga se juega una de sus últimas balas recibiendo a un Cartagena que estrena plaza de playoff. La jornada se va a cerrar el lunes con el Levante Mirandés.
Además, Andrea Pelaez regresa a la Liga Femenina después del parón de selecciones.
Y el Barça puede ser campeón este mismo fin de semana. Barça, a falta de 5 jornadas, las azulgranas, que han recibido la buena noticia del alta de Mariona tras lesión y la mala de la baja de Osoala por molestias, reciben al Atlético de Madrid mañana a las 12, y si ganan y no lo hace el Real Madrid el domingo a las 6 de la tarde en casa del Betis, las culés levantarán su octava liga, el cuarto título liguero consecutivo y el primero de la era del fútbol femenino profesional. El Levante, que sigue en su pelea por la segunda posición con el Real Madrid, recibirá la visita del Villarreal.
Y fuera de España, en el Paris Saint-Germain, el entrenador Galtier ha hablado por primera vez después de las acusaciones de racismo, Dani Gil.
No era una conferencia de prensa más en París. De hecho, Christophe Galtier ha salido acompañado por uno de los responsables de comunicación del PSG, que ha leído un comunicado en el que ha respaldado a su entrenador y ha tachado de inaceptables las amenazas de muerte que ha recibido en las últimas horas. Christophe Galtier también ha hecho un discurso en el que ha asegurado sentirse en shock por las acusaciones de racismo que se le han atribuido a lo largo de esta semana. Ha asegurado que han atentado contra su reputación y la de su familia y que no puede tolerar esos ataques indiscriminados contra su persona. El entrenador del Paris Saint-Germain ya ha interpuesto 3 demandas y, como ha dicho antes de empezar la rueda de prensa, ahora confía en el sistema judicial en Francia.
En un momento, Nadal y Djokovic.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Arrancamos el polideportivo con el tenis. Ángel García, porque Nadal confirma que no va al Godó y Djokovic dice adiós a Monte Carlo.
Rafa Nadal ya ha confirmado que no puede jugar en Barcelona, que no puede jugar el Conde de Godó por esa lesión que tiene en el psoas, y eso que jugar en casa es muy especial, que siempre lo hace en su club de adopción, en el Godó, pero que no está preparado para volver aún a la competición y sigue fijándose Madrid como objetivo y, por supuesto, Roland Garros como la gran meta. Novak Djokovic, también con problemas, cayó eliminado en su debut en Monte Carlo y con problemas en su brazo derecho.
Euroliga de baloncesto, última jornada de la fase regular. Cayó ayer el Real Madrid y hoy se queda pendiente del Barça, Dani Asenjo.
El Real Madrid, Muni, de más a menos y muy mal en el rebote, perdió en la prórroga ante un Maccabi que tuvo a Lorenzo Brown como gran protagonista. La derrota 196 deja ahora a los blancos a merced del Barça. Con una victoria de los azulgrana, el Madrid sería tercero y se cruzaría en cuartos de final contra el Partizan de Obradovic, siempre que estos ganen a Panathinaikos. Si el Barça pierde, el Madrid acabaría segundo y su rival sería Fenerbahce o Zalgiris.
Y ayer también perdió Baskonia, al que hoy le toca rezar, Roberto Arriaga.
Pues después de 33 jornadas, de las 34 entre los 8 primeros, no le salió un buen partido a Baskonia en el Pireo, porque no era fácil, porque Olympiacos es el primer clasificado de la fase regular, por algo, y porque Baskonia a domicilio no le han salido demasiados partidos. Ayer los vitorianos fueron a remolque todo el encuentro, haciendo la goma principalmente porque Howard anotó 29 puntos, pero el nivel general del equipo fue pobre. Ahora los aficionados baskonistas ponen velas a San Prudencio, patrón de Álava, para que esta noche se produzca la sorpresa y el Bayern de Múnich venza al Zalgiris de Kaunas para que Baskonia esté en los playoffs.
Y hoy el Barça busca la segunda plaza ante un Valencia que no se juega nada, el Verdi.
Sí, concretamente pendiente Munilla al Barcelona de saber el rival en el playoff de cuartos. Si hoy gana Valencia, esta es la quiniela, acaba segundo de la fase regular. Si pierde, tercero. En los dos casos, 3 son los posibles rivales de los azulgrana en ese playoff: Partizan, Fenerbahce y Zalgiris. Y hemos de explicar que en el 50% de las combinaciones el rival es el conjunto serbio. Para hoy, dudas por las 2 derrotas seguidas y también por los muchos jugadores tocados. La cita es a las 8:30 en el Palau Blaugrana.
Tenemos golf con John Ram en el Heritage, Juan Bobadilla.
Pues Moni, Ram definió su camino en el Heritage hasta el momento como un antes y un después, refiriéndose por supuesto al Masters de Augusta. Ram acabó la primera jornada con un 1 sobre par, el líder es el inglés Aaron Ray con un menos 8, ya en juego la segunda jornada.
Tenemos más tenis porque está España jugando en la Copa Billie Jean King en Marbella, en Málaga, Santiduque.
En el Puente Romano, Sara Sorribes Muni ha dado el primer punto a España al imponerse por un doble 6-0 a la mexicana Fernanda Contreras, y en el segundo partido de la eliminatoria que da acceso a las finales, Nuria Parry va ganando a Renata Zarazúa por un 7-0.
En la NBA, Alex Salguero, hoy se deciden los 2 últimos equipos del playoff.
Los octavos clasificados del este y el oeste, que van a ser los primeros rivales de Milwaukee y de Denver, respectivamente, en estos partidos del play-in. El este, Miami recibe a Chicago, lo va a hacer sin Jimmy Valdez, su mejor jugador, que está entre algodones y es seria duda. En el oeste, los jóvenes Thunder de Gilius Alexander buscarán la sorpresa ante los Wolves.
Waterpolo, Rocío González, noticias de España en la Copa del Mundo Femenina.
España cumplió ayer su objetivo y ganó a China por goleada 15-7, pero también Estados Unidos venció a Italia por un gol de diferencia, por lo que España ha quedado tercera de grupo y tendrá que disputar la semana que viene un torneo en Atenas para llegar a las finales de la Copa del Mundo.
Y hoy además tenemos también Liga Asobal de balonmano, 2 partidos de la jornada 25, el Beti Anaitasuna, Vasco Torrelavega, se juega a las 8, y luego el Blendio Sinfín, Vitaseo de Irún, a las 9:30. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y casi 25 minutos de la tarde, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Momento muy esperado, como siempre cada semana en este programa, porque es el momento de desvelar la solución del reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo pusiste ahí a buscar, claro, jugando el Chelsea contra el Real Madrid, el Chelsea que es un equipo de barrio, pues dijiste, pues sí, vamos a buscar un barrio, ¿no?
Sí, es un barrio guay de Londres. Y lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un barrio de una gran ciudad como Berlín, un barrio en el que hubo una prisión ya derribada, en las que estuvieron durante muchos años, merecidamente, muchos de esos dirigentes nazis más crueles durante la Segunda Guerra Mundial, un barrio en el que hay una fábrica de motos de la marca BMW y que grupo de los años 80... famoso en los años 80, cogió ese nombre del barrio para ponérselo y darlo a conocer por todo el mundo. Y yo creo que tenemos una musiquita de ese grupo. A ver,
la de ayer, la pista sonora de ayer. La tengo.
Este seguramente es el primer éxito de ese grupo, que luego tuvieron varios más.
Sí.
Muy conocidos también. A ver si tenemos otra musiquita.
Y a ver, porque esto va a ser la solución ya del reto directamente.
Un grupo de 5 muchachos ingleses se proyectaba a la fama con el nombre de un penal tristemente conocido: Spandau. Con ustedes, Spandau Ballet.
Esto sí que le sonará mucho a la gente, ¿eh? Si ponemos esta ayer ya directamente,
Munilla,
lo adivina todo el mundo.
Esas lentorras en las discotecas.
Sí,
¿eh?
sí, está de cebolleta, sí. Spandau era el barrio.
Spandau Ballet, el grupo, y el barrio de Spandau, correcto, de Berlín.
¿Y quién es el ganador, Rocío?
Pues el ganador acertó el martes y es Grindiron SD en Twitter.
Vale, pues muchas gracias a Grindiron. ¿SD has dicho? ¿SD?
SD.
SD, perfecto. Sí. Pues gracias por escucharnos y felicidades por acertar el reto de Pedro Martín. Un abrazo, oye, Peter Martín, ¿eh?
Qué canción más chula esta, mira.
Oh, me encanta.
A ver. Canta.
Hasta ahí no llego ya. Pero bueno, de Pedro a Pedro. A Pedro Delgado, que estuvo anoche presentando su libro en El Partidazo.
¿Crees la persona más famosa de España en los 80?
Pues, hombre, no voy a decir que no, pero sería de las más famosas. La gente se aficionó y era una auténtica locura hacia mi persona como hacia el ciclismo.
¿Podías salir a la calle con normalidad?
También el ser de Segovia era más fácil, porque en Segovia el primer día que salías todo era una locura. ¡Ah, perico, qué bien, que no sé qué,
luego
qué
te ya pasó! Te lo habían dicho, claro.
Claro, ya al día siguiente te veían y ya no te prestaban más atención.
¿Qué pasó con García? ¿Por qué empezó la guerra con García?
Yo en el 1988, yo había hecho en el 87 segundo en el Tour, y en el equipo, y en aquella época decía, no, para ganar el Tour hay que correr el Giro de Italia. Y entonces dentro del equipo decidimos correr el Giro de Italia en lugar de la Vuelta a España, que entonces era abril-mayo. Pues ahí ya se desató. García empezó a llamarme anti-español, que el mejor ciclista español se va a correr fuera, nos está haciendo un feo a todos los españoles. Y había un chiquillo joven que estaba en la cadena SER, que tuvo una luz, dijo, ¿tú te animarías a comentar con nosotros los finales de etapa de la Vuelta a España? Oye, hombre, era José Ramón de la Morena, nuestro amigo mutuo.
Eso, no, podía ser Juanma Castaño, pero era José Ramón de la Morena. Bueno, en la encuesta hoy preguntamos por el futuro de Ancelotti, Rocío.
Sí, hemos preguntado qué pasa si Ancelotti se va del Real Madrid a final de temporada. ¿Quién pierde más, Ancelotti o el Real Madrid? Rondamos los 1000 votos y mira que es complicado, pero de momento hay un empate con 50-50.
O sea que la gente no lo tiene muy claro. No. Bueno, pues nada, le vamos a preguntar por eso. Si es definitivo lo que ha dicho ya Ancelotti, se lo pregunto ahora a Arantxa Rodríguez y a Melchor Ruiz, a ver qué me cuentan.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Se viene un gran fin de semana de Liga hoy con el Rayo Osasuna a las 9 de la noche en tiempo de juego en COPE Más con Eric Frade. Mañana Cádiz-Real Madrid, 9 de la noche el Real Madrid. Ojo, puede haber sorpaso este fin de semana, podría haber sorpaso, porque el Madrid le saca 2 puntos al Atlético de Madrid. Si al Madrid le diera por perder, al Atlético de Madrid por ganar, el Atlético de Madrid adelantaría en la tabla al Real Madrid. El Atlético, recordemos, juega 6:30 el domingo en casa ante el Almería y el Getafe es el rival del FC Barcelona, también el domingo a las 4:15 de la tarde. A ver si podemos luego hablar también con alguien muy cercano al Cholo Simeone. A ver, tocamos madera, cruzamos los dedos. Pero y a ver si hablamos también de lo de la cueva. ¿Sabéis que una madrileña, hola Arantxa Rodríguez,
hola Mocho Ruiz,
ha salido hoy de una cueva después de 500 días, 80 metros enterrada bajo
y
tierra.
Y 500 noches.
Madre mía.
Ella solita ahí.
Increíble. Y haciéndolo voluntariamente. Porque hay otros que por desgracia les tocó estar, pero obligados porque... Sí. Fueron secuestrados, ¿no?
Sí, no vamos a recordar.
Fíjate. Pero
hacerlo voluntariamente, madre mía.
Se metió en la cueva hasta que ha salido las cosas que han cambiado en el mundo.
De hecho, es que yo soy ella, que se metió en el noviembre del 21. Yo salgo ahora, igual me quedo dentro otra vez, viendo lo que hay. Pero bueno,
se ha ahorrado todas las subidas del precio de la luz y todas esas cosas.
Sí, eso sí. Bueno, escucha, ahora hablamos de eso, pero quiero haceros una pregunta a los dos y luego profundizamos más en el Real Madrid. Pero, ¿os parece que con lo que ha dicho hoy Ancelotti se zanja su futuro de cara a la próxima temporada y creéis que se va a quedar en el Real Madrid sí o sí?
No, y creo que no va a ser la única vez que se van a preguntar en rueda de prensa. Creo que esta pregunta se va a repetir más veces.
¿Pero por Ancelotti o por el Real Madrid? ¿Tú qué dices, sí o no? ¿Se zanja o no se zanja, Mel?
No se zanja porque el mundo del fútbol está marcado por los resultados y eso es lo que marca. Y en el Real Madrid, además de los resultados, es el título. Pero hay que dejar bien claro una cosa, que Ancelotti no llega a la sala de prensa y expone lo que él quiere, sino que responde a unas preguntas en concreto. Ya dijo en su día que no iba a responder, pero como es educado, correcto, sigue respondiendo. No, a la pregunta tuya de si está zanjado del todo, no, pero lo que sí es cierto es que tiene contrato hasta el 2024.
O sea, pero tú lo dices por parte del Real Madrid, que no está zanjado por parte del Real Madrid. O sea, ¿creemos a Ancelotti? ¿A Ancelotti le creéis cuando dice que él se quiere quedar en el Madrid, que va a seguir en el Madrid por su parte?
Que él quiere cumplir su contrato del Real Madrid. Vamos a ver si el Real Madrid
O sea, que pensáis que es el Real Madrid el que a lo mejor no lo tiene tan claro,
el que
¿no?
tiene la última palabra siempre es el club, evidentemente.
Bueno, y cuando vea la situación. Yo creo que no es definitivo, o sea, que hay una intención por las dos partes, pero que luego veremos a ver lo que pasa, porque la vida da muchas vueltas.
Te recuerdo que yo he visto en enero al en paz descanse Rado Mirantic, cesado por Ramón Mendoza. Cuando iba primero... con bastantes puntos de ventaja respecto al segundo. O sea, que en el mundo del fútbol puede pasar cualquier
cosa. Bueno, y no hace falta irse tan lejos. Hace 2 años, cuando Ancelotti llegó al Real Madrid, fue porque un señor que se llamaba Zinedine Zidane decidió irse después de ganar una Liga de Campeones, ¿no? O sea, con lo cual...
Bueno. No, yo lo digo desde el punto de vista de Ancelotti, es que nunca le he visto tanta gente hasta ahora decir, sí, me quedo. Además, sin duda, bueno, respetaremos el contrato.
Siempre ha dicho.
Y creo que Florentino quiere que me quede.
En todas las ocasiones siempre ha dicho que él quería cumplir su contrato. Otra cosa es que le lleguen ofertas y demás. Y él ha dicho, si el Real Madrid quiere, yo cumpliré mi contrato. Eso lo ha dicho siempre, pero evidentemente, como la pregunta ha sido muy directa, ¿usted cree que, ya que la afición quiere que usted se quede, que el presidente también quiere que se quede? Por eso ha sido la respuesta.
Hombre, yo creo que el presidente quiere que se quede partiendo de la base que si se queda es porque ha ganado, ¿no? Muchas cosas. Aunque solo sea por eso, ya el presidente, Yo creo que quiere que se quede.
Y sobre todo porque el presidente es el que le firmó, ¿no?
Ahí lo dejamos todo, que cada uno vaya reflexionando. Pero es noticia del día que Ancelotti ha dicho que sin duda respetará su contrato y el año que viene estará en el Real Madrid. Luego veremos qué dice el club. La otra noticia del día que ha estado en todos los medios de comunicación es que una espeleóloga de nacimiento madrileño, Beatriz Flamini, ha salido de una cueva después de 500 días, esto es año y medio aproximadamente.
Y 500 noches.
Desde noviembre, ¿cómo te gusta eso, Sabina? Desde noviembre del año 21, metida bajo tierra, 80 metros de profundidad. Bueno, dicen que se ha leído 60 libros, había una cavidad más o menos en la que podía andar, podía hacer ejercicio. Le iban bajando alimentos y cosas que iba necesitando, pues no con una periodicidad fija, porque se supone que no tenía que tener ninguna referencia temporal, ¿no? Y al mismo tiempo también le iban liberando, pues, de residuos, ¿no?, que ya iba generando abajo. Tenía la posibilidad de comunicarse ya con el exterior, pero no le podían decir absolutamente nada de lo que pasaba fuera. Una auténtica locura a nivel mental. Hemos convocado a nuestro científico de cabecera, que es Miguel Pita. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola, Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Yo me imagino que tú no te meterías ahí abajo, ¿no?
No, ni loco. hay que tener la cabeza, iba a decir muy amueblada, es muy especial porque el mundo está lleno de gente con la cabeza muy amueblada y ni siquiera aguantas eso, vamos.
Sí, sí, que nos lo digan en esta redacción. Que no tenemos una fortaleza mental, al margen de física, una fortaleza mental de estar contigo 24 horas y en las circunstancias tan tremendas en las que uno se encierra ahí bajo más de casi 70, 80 metros.
Un poco inconsciente.
Yo no sé lo que hay que ser, es diferente. Diferente, desde luego. Es que inconsciente no te vale el decir, venga, no siento nada. Tienes que estar súper, súper preparado. Vamos, el reto mental me parece alucinante, más allá de que efectivamente físicamente, pues, tiene consecuencias, claro.
Se han escrito muchas cosas sobre ella. He leído, por ejemplo, que su sueño de niña era vivir en una cueva y que llegó un momento de su vida que tenía pareja, que tenía una vida, tenía un trabajo, pero ella no se sentía satisfecha y además estaba medio enfermiza y dijo, si me voy a morir igual, ¿qué me gustaría hacer? ¿Meterme en una cueva? Y decidió meterse en la cueva. O sea, cuando estamos hablando de la cabeza y cómo tienen las cabezas las personas, pues efectivamente es que entra mucho en juego en esto, ¿no? Pero hemos convocado sobre todo a Miguel Pita para que nos dijeras, Miguel, qué consecuencias crees que puede tener, a corto, medio, largo plazo, esa estancia de 500 días en una cueva para una persona.
Pues se supone que muchas que no sabemos y que van a averiguar, porque a esta mujer la van a estudiar, la van a hacer el seguimiento en un par de universidades, y luego hay algunas que son evidentes, porque otras veces se han hecho experimentos controlados, incluso ya no solo por el deseo de la gente, sino diseñados científicamente parecidos. Yo creo que no hay ninguno tan largo. Pero bueno, para empezar, se sabe que una de las cosas que te pasa es que por la falta de luz no se te activa la vitamina D, que es un clásico que sabemos todos, y eso debilita los huesos y tiene muchísimos efectos secundarios metabólicos a nivel de regulación de la insulina, es decir, del azúcar en la sangre, de cardiovascular, es decir, el cuerpo necesita luz para tener los huesos fuertes y para muchas otras cosas que son derivadas, aunque me imagino que habrá estado controlada, es decir, que habrá tomado alimentación complementaria, no sé si tenía lámparas de estas de luz para activar, pero vamos, sí, los huesos...
Tenía luz abajo, sí.
Eso para empezar, y eso... luego hay otra cosa que tampoco se conoce mucho y que los experimentos que se han hecho en este sentido siempre van en esa dirección, y es que se te desajusta el reloj circadiano, es decir, el cuerpo más o menos sabe lo que dura un día. El cerebro tiene un ciclo que no son exactamente 24 horas, está más cerca de 25, pero que te va subiendo y bajando la temperatura, es decir, el cuerpo, incluso sin saber dónde está, va haciendo las cosas que necesita tu metabolismo con la duración de las 24 horas del día, pero necesita de vez en cuando ajustarse. Es decir, es como poner en hora el reloj. Es un reloj, en el fondo, es un reloj interno que cuando se te desajusta, que por ejemplo cuando hacemos un viaje largo y tenemos el famoso jet lag, es un desajuste de este tipo, pues al final los ciclos hormonales, los ritmos, todo lo derivado de los ritmos circadianos, cardiovasculares, etcétera, se te desajustan. Y si te pasa con un jet lag de haber estado, pues eso, un mes en Vietnam, imagínate, más de un año en una cueva. Entonces, evidentemente tiene que haber desajustes que al final se van a traducir, por mucho que haya estado controlada y por mucho que hayan tenido cuidados, en cosas, por un lado, físicas, que me imagino que tendrán que ver con óseas y musculares, y luego, normalmente, con fenómenos psicológicos que tienen que ver con ese desajuste. Por ejemplo, o sea, había muchos experimentos en que tenían alucinaciones o depresión. Esta tipa se ve que es una tipa fuerte, de cabeza. O sea, que esto no le pasará igual a todo el mundo. Pero es que el cerebro, cuando no tiene lo que quiere, lo anticipa y lo echa de menos. Es decir, tu cerebro, si le quitas compañía, busca, dice, se imagina que tiene compañía o se imagina que tiene diversión, y cuando no lo tienes, te deprimes.
Bueno,
o sea, que eso...
se va a escuchar, se va a decir, se va a opinar un montón de cosas en las próximas horas y días sobre lo que ha hecho esta mujer, Beatriz Flamini. Así que, nada, le deseamos una feliz vuelta a casa, a la vida y al mundo, y me alegro de que tú digas que tú no te meterías en la UAB, porque así estamos más tranquilos, sabemos que te podemos llamar con tranquilidad para seguir contándonos cosas interesantes de la ciencia, el tipo de juego.
En la cueva, o sea, que aunque me metiese me podría ser llamado.
No, y lo digo para decir gana, que la cabeza la tienes bien y esas cosas. Así que nada. Miguel
ella,
Pita.
Ella por lo menos la debe tener muy fuerte.
Desde luego que sí. Miguel Pita, un abrazo grande, ¿eh?
Abrazos a todos.
Enseguida rematamos el Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Disfruta en familia en el Real Teatro de Retiro. Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid presentan un nuevo espacio cultural con una gran oferta para jóvenes y niños. Cuentos musicales, ópera, títeres... No te pierdas desde el 15 de abril la ópera para niños La Cenicienta y en mayo el estreno teatral para jóvenes de Praga 1941. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Más tenis. Más jugadores. Y sobre todo, más días. Del 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mañana Cádiz-Real Madrid a las 9 y el martes el Chelsea en Londres. Me dices que va a haber rotaciones importantes y que lo de Kroos y Vinicius son molestias. ¿Con la G hay que preocuparse o que no?
En principio no. Ayer ya contábamos que había varios jugadores que habían tenido, que no se habían recuperado bien, que tenían algunos golpes, algunas molestias. Para salir de dudas hoy, tanto Vinicius como Kroos han pasado pruebas médicas y no tienen lesión muscular, pero sí tienen una sobrecarga. Por lo tanto, teniendo en cuenta la proximidad del partido del Chelsea, pues lo lógico es que sean baja y se unan a Ferran Mendy y que sean los tres bajas que tiene Carlo Ancelotti para el partido de mañana.
Por cierto, Lampard acaba de confirmar que Koulibaly se pierde los dos próximos partidos, así que no va a jugar contra el Real Madrid.
Bueno, era previsible. ¿Eh?
Estaba claro.
Por si acaso.
Schiebel, el lateral que fue expulsado, son dos bajas sensibles y aún así... Les quedan 6 jugadores que estaban apercibidos, con lo cual tendrán que tener mucho cuidado también.
En cuanto
a las rotaciones, te diría que 5 o 6 son las que va a haber. Para mí me sale un equipo como Courtois en portería, con Lucas Vázquez, Nacho en el lateral, con Militao y Rüdiger. Tengo la duda de si Nacho va a hacer el centrado lateral, pero bueno. Tchouaméni, Ceballos, no sé si Camavinga o Valverde en ese centro del campo, y arriba Asensio, Benzema y Rodrigo. Quiero decir, es un equipo competitivo e importante para afrontar un partido que el propio Carlo Ancelotti ha dicho ante el Cádiz que va a ser complicado, porque están en muy buena dinámica los gaditanos y que siempre plantean partidos muy complicados. Además, el Cádiz, bueno, está 4 puntos por encima del descenso, es decir, se lo juegan, es un partido también muy importante para ellos, ¿no?
¿Importa o preocupa en el Real Madrid el posible sorpaso esta jornada del Atlético de Madrid?
Hombre, en el Real Madrid quieren quedar lo más alto posible en la Liga. Por eso, como decía Melchor, a pesar de que haya rotaciones, se considera que la plantilla es lo suficientemente buena y amplia como para que se pueda conseguir una victoria en Cádiz jugando con la clase B. Por cierto, que el año pasado el Real Madrid fue a Cádiz, ya siendo campeón de Liga, eso sí, también jugó con el equipo B, por decirlo de alguna manera, y en aquella ocasión empató a uno y, si no me falla la memoria, Lunin, que era el portero titular ese día, para un penalti.
Sí, es una de las posibilidades que se ha hablado y lo comentábamos anoche en el partidazo y lo decía Santi Cañizares, que por qué no se puede dar descanso también a Courtois. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, hoy es el Día Internacional del Portero de Fútbol, ya que estamos hablando de porteros. Y para terminar, si quieres, recordar a los
yo
socios...
Yo lo paro todo, te paro hasta ti, o sea, que ten cuidado, ¿eh?
Bueno, pues nada, no te preocupes. Recordar a todos los socios que desde hoy hasta el próximo miércoles pueden presentar las solicitudes para esas entradas para la final de Copa del 6 de mayo.
Gracias. Te quiero rectificar una cosa, ¿sí? Porque es verdad que en el primer día se dijo que las entradas eran de 39 euros a 231. Es verdad que las hay de 39, pero las de 39 y 44, que son las más baratas, son de baja visibilidad.
O sea, visibilidad
que no,
reducida.
Que no tiene mucha visibilidad. Que la más barata, en la que se ve plenamente el partido, son 79 euros.
Anda que iba a pagar yo eso, no te lo digo de otra manera. Irte hasta allí y pagar una entrada para una final de Copa y luego no verla en condiciones, pero bueno.
Bueno, por eso aclaro que la más barata son 79.
Hay dos tipos de entradas. Y ya para terminar, Gil Manzano dirigirá el partido y Jaime Latre estará en el bar.
Sí, ya lo contaste ayer. Gracias, Mel. Gracias, Arancha.
Hasta luego.
Hola, Javi Gómez.
¿Qué tal, Munilla?
El Atleti buscando el sorpaso.
El Atleti con el equipo A. Si el Madrid sale con el equipo B, el Atleti totalmente con el equipo A, con el que está después del Mundial. Va a haber un par de dudas que resolveremos mañana tras el entrenamiento. El primero es Xavi, que arrastra unas molestias musculares y que llevaba mucho tiempo sin lesionarse, pero ya decíamos el otro día que esto puede pasar en cualquier momento, y sobre todo en la defensa del Atlético de Madrid. Y luego Lemar, que recibió un golpe. Este no iba a ser titular, pero bueno, los dos dudas para mañana, que lo resolveremos, y Reinildo y Memphis, que siguen siendo baja.
Esto ya sabes que está muy bien, pero el domingo hay otra cosa muy importante en el Metropolitano. Tú lo sabes,
el domingo,
¿no?
Eso es lo importante en el Metropolitano.
Esto es lo que importa de verdad. La campaña contra el hambre lo damos todo. Campaña de recogida de alimentos para la gente desfavorecida a través de Cruz Roja. ¿Y qué es iniciativa? Pues del club, pero también con Diego Simeone, con el Cholo Simeone y con su familia. Con su señora esposa, que es Carla Pereira. Hola, Carla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y enhorabuena por estar otro año detrás ahí de esa iniciativa tan bonita.
Ya son 8 años y la verdad es que nunca nos imaginamos llegar tan lejos, ¿no? Que esto al final pase tanto tiempo y llegar a 43 toneladas como juntamos el año pasado. Pero bueno, estamos por más, ya sabéis cómo es mi marido sobre todo. Entonces, pues seguimos en el camino y vamos con el partido a partido, y esto es año a año, tonelada a tonelada.
Yo no sé quién es, si el Cholo el que alimenta a Carla con lo del partido a partido o Carla el Cholo, ¿eh?
Bueno, es un poco para estar las parejas, ¿no? Por algo nos complementamos.
Y que lo digas. Oye, que lo has dicho tú, pero esto lleva desde 2015, son 8 años, y cada campaña os habéis ido superando. O sea, el objetivo es superar las 43 toneladas de alimentos del año pasado.
El objetivo de todo esto es llegar a más familias. El objetivo es llegar a más niños, es que no les falte un plato en la mesa, es que puedan llegar a fin de mes esas familias que necesitan ayuda. Las colas del hambre, es verdad que son cada vez más largas. Soy yo la que estoy trabajando con Cruz Roja y todo el tiempo me pasa eso, lo veo en la calle. Entonces, es aliviar un poco esa situación social y también devolverle el cariño que la gente tanto le da a Diego en los estadios, en la calle, cuando vienen incluso a saludarnos. A Diego lo quieren mucho, y qué mejor forma de devolverlo que con una ayuda social, ¿no?
Para que la gente lo sepa, Carla, lo que tiene que hacer, o sea, llevar comida, alimentos no perecederos, ya todo el mundo sabe lo que quiere decir esa palabra, el domingo al Metropolitano, pero hay otras vías también, ¿no?
Hay una vía que hemos abierto este año, que es el Bizum, que es al 029-10, o sea, al 029-10 pueden donar por Bizum, y también se pueden meter en la página de la Fundación Atlético de Madrid o en la página de la Cruz Roja y donar a través de transferencias económicas. Pero la verdad es que lo más bonito y lo que a mí más me emociona es el domingo a las 3:30 de la tarde, 2 o 3 horas antes del partido, estar ahí con la gente, con las peñas. La verdad es que tenemos una afición muy muy solidaria, muy bonita, y hay que tirar un poquito de eso, hay que tirar de nuestra gente.
Y ya de paso, si encima se adelanta el Real Madrid, porque ese sí que es el partido a partido del Cholo estos días, ¿no?
Bueno, yo creo que el objetivo este año está bien, estamos bien, ellos se sienten bien, el equipo está tranquilo, entonces uno nunca sabe al final cómo va a acabar la liga, pero está claro que hay que dar lo mejor y de eso se trata, ¿no? Por eso Diego lleva 11 años aquí, porque al final uno intenta dar lo mejor en el partido a partido. Carla, bueno, en el día a día también.
Además, de verdad, y con la familia y en todos los lados y en todos los ámbitos de la vida. Y yo me imagino, el año que viene estarás aquí otra vez, ¿no? Seguirás viviendo en Madrid, Carla, para seguir haciendo esto.
Bueno, yo de momento tengo mi casa aquí. Pero sí, yo creo que sí, estamos bien, los objetivos están cumplidos y bueno, y Diego está muy contento aquí, así que de momento la comunión está en paz.
Ya sabes que están escuchando los aficionados del Atlético de Madrid, están firmando debajo de todo lo que dices, ¿eh?
Bueno, yo de verdad que yo lo único que quiero en este momento es devolver un poco eso, todo el cariño que le dan a Diego y el soporte, porque hay que soportarlo también 11 años, ¿eh? Oye, que tampoco es tan fácil.
En casa y en el campo, Tela.
En todos lados. Entonces, nada, es agradecerles, decir que estamos bien y que el domingo les esperamos con un alimento no perecedero.
Carla Pereira, empresaria, esposa del Cholo Simeone y cabeza visible de esa campaña, que es muy bonita, contra el hambre lo damos todo. Hay que donar alimentos no perecederos para la gente desfavorecida el domingo en el Calderón, iba a decir. Oh, ojalá, en el Metropolitano. Un beso muy fuerte, Carla, ¿eh? Mucha suerte para todos.
Muchas gracias. Gracias a todos y un saludo muy fuerte. Gracias.
Igualmente para ti. Chao. Rematas tú, Javi.
Nada, que es una iniciativa muy bonita que, como dice, llevan 8 años y que ojalá consigan la mayor cantidad de alimentos. En lo deportivo, para cerrar, te diré que con estas bajas que te comentaba de Lemar y de Xavi, que hoy ha probado el Cholo con Witsel en esa parte defensiva y con De Paul en el medio. Correa parece que le va a ganar la partida a Morata en la delantera, porque ya lo probó contra el Rayo. Finalmente Correa no estuvo por el fallecimiento de su mamá, de doña Marcela, y yo creo que el Cholo le va a querer dar la oportunidad de meter un gol y de dedicarlo al cielo, al bueno de Correa.
Ya estás mandando un bizun al 02910.
No, yo llevaré la comida allí.
Ah, tú, muy bien, así me gusta. Muy bien, gracias Javi Gómez, ¿eh?
Un abrazo.
Hoy juega el Rayo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Fotito en Madrid, fotito en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba y fotito en la Plaza España de Sevilla.
¿Te importa quitar el flash?
¿Qué poquito cuesta moverse con Aplo? Nuevo trayecto Madrid-Sevilla con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Aplo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Disfruta en familia en el Real Teatro de Retiro. Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid presentan un nuevo espacio cultural con una gran oferta para jóvenes y niños. Cuentos musicales, ópera, títeres. No te pierdas desde el 15 de abril la ópera para niños La Cenicienta y en mayo el estreno teatral para jóvenes de Praga 1941. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Más tenis. Más jugadores. Y sobre todo, más días. Del 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
A las 9, Rayo Osasuna hoy, abriendo jornada. Hola, Carlos Ganga.
Hola, Muni, muy buenas.
Hay que romper esa racha de 8 partidos sin ganar.
Sí, desde el 6 de febrero no gana el Rayo, 2-0 a la Almería en Vallecas. A ver si hoy llega la victoria por fin y se llega también a esos 40 puntos que ya significan prácticamente la tranquilidad. No va a ser un partido fácil, porque además Osasuna es bestia negra de Iraola. En esta temporada y media en primera no ha puntuado ni siquiera en 3 partidos que ha jugado contra el equipo de Pamplona. Así que vamos a ver qué versión vemos esta noche del Rayo. No va a estar Leyen por sanción. Su lugar en el centro de la defensa lo va a ocupar Mumin. Hay que estar pendiente también del hombro de Fran García, que sabes que en el pasado partido acabó tocado. Yo creo que va a jugar, pero es duda. Y alguna novedad más que podría haber en el 11 es la entrada de Trejo y Camello, que fueron suplentes también en la última jornada y que yo creo que Iraola va a volver a confiar en ellos.
A 8 puntos de Europa al Rayo y 10 puntos por encima del descenso. Hoy se puede certificar la permanencia. Así que, a ver, te escucho luego, ganga, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
A las 9, tiempo de juego en COPE más con la dirección de Eri Frade. El Getafe o la Santiduque.
¿Qué pasa, Muni? ¿Qué tal?
Es el rival el domingo del Barça.
Sí, ya sabes que al Geta no se le da nada mal el Barça, que le ha ganado bastantes veces en Copa y en Liga en el Coliseum. Son 3 puntos lo que le separan del descenso ahora mismo al Getafe, que quiere seguir sumando, que ha pasado de una racha difícil. Sevilla, Atleti de Bilbao, Real Sociedad con 4 puntos de 9. La duda es Arambarri, vamos a ver si consigue llegar a tiempo. Segundo lleno de la temporada después del Real Madrid. Eso sí, hay un poco de cabreo porque parece ser que ha habido socios que han vendido entradas a aficionados del Barcelona. Entonces está un poco la gente crispada con la gente que hace negocio en Múnich con esto. Así que vamos a ver qué tal se le da al Getafe, que tiene que seguir sumando puntitos de salvación.
¿Te has recuperado ya del Ferradina Leganés del otro día?
Pechaba a llorar, me pegué cuando marcó el Leganés en el 92.
No me extraña, no me extraña.
Bueno, pero ese partido ha dejado al Lega a las puertas de la salvación. Qué temporada más rara. 8 puntos sobre la Ponferradina más el gol a verás. Viene el Villarreal B el domingo a las 9 de la noche. Sigue Carlos Martínez, que se ha ganado la continuidad Muni en el banquillo del Leganés gracias a esa victoria en Ponferrada. Yo creo que un triunfo ante el Villarreal B sí que dejaría completamente sentenciada la temporada. Muchas medidas sociales del Lega para que se llene Butarque, así que esperemos contar una victoria.
Ya sabes que me gusta hacer esto.
Ojalá.
Tocamos madera. Gracias, Santi.
A ti.
Y al básquet. Hola, Dani Asenjo, buenas.
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estás?
Perdió Real Madrid con Maccabi y hoy le queda estar pendiente de lo que haga el Barça para ver si puede ser segundo al final de la fase regular.
Sí, ya no puede ser líder después de la derrota de ayer en Tel Aviv contra el Maccabi en la prórroga, 196. Un Real Madrid que fue de más a menos. El mejor fue Yabusel con 25 puntos, pero enfrente estaba Lorenzo Brown, Lorenzo de Albacete, como le apodamos aquí después de ser campeones de Europa, y le hizo la Pascua al Real Madrid. Y ahora las cuentas. Las cuentas son que el Real Madrid ahora mismo está a merced del Barça, es decir, que si el Barça gana, el Real Madrid acabaría la fase regular de la Euroliga tercero y su rival más probable sería el Partizan de Obradovic siempre que los serbios ganen a Panathinaikos. Pero si el Barça pierde Múnich, el Real Madrid acabaría segundo esta fase regular de la Euroliga y su rival sería Žalgiris si gana hoy en Múnich o Fenerbahce si pierden los lituanos. También, además, si los lituanos pierden, estaríamos de enhorabuena porque meteríamos otro equipo español más en el playoff, que sería Baskonia, que entraría como octavo, que perdió ayer y está a expensas también de lo que haga Žalgiris. Así que el Real Madrid a merced de lo que haga el Barça. Por cierto, Muni, que hay un clásico el domingo.
Sí,
clásico de Liga, Barça-Real Madrid, el domingo a las 6:30. Así que el Real Madrid con la vista puesta en el Barça. Esta tarde el Barça que recibe al Valencia Basket. Si gana el Barça, el Madrid será tercero. Si pierde el Barça, el Madrid segundo. Y luego el clásico del domingo, 6:30.
Muy bien, pues qué bien coltado, qué pulcro visto, todo. Qué bonito. Te han dado bien de comer. Un abrazo grande, gracias, Daniel.
Un abrazo,
Sejo,
Muni.
Venga, que queda guas.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Con la chaqueta verde de Jon Rahm, que además de ganar, honra a una figura tan legendaria, tan querida como Seve Ballesteros.
He terminado jugando un hoyo como Seve en el día de sus 66 cumpleaños.
Javier Ballesteros es el hijo mayor de Seve Ballesteros.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar en casa viendo el Masters y saber que honró de esa forma la figura y el recuerdo de tu padre.
Sí, la verdad que es brutal, ¿no? Jon siempre tiene recuerdos hacia mi padre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Que las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás?
Gran Munilla, hemos vivido dos noches históricas. Chelsea y Sevilla decidieron empezar sus partidos sin sus mejores futbolistas. Naturalmente, delanteros. Esa gente sospechosa. Uno nos puso a Havers y el otro a En-Nesyri. Eso enseñaron en el curso de entrenadores. Me voy a apuntar a ver. El Sevilla se salvó porque es el Madrid de su torneo. ¡Qué arte! Pero tiene zumba el asunto, ¿eh? A ver qué pasa en la vuelta. Parece difícil superarse, sí, pero pueden hacerlo. ¡Oh, madre mía el fútbol! ¡En manos de locos estamos!
Y que lo digas. Y en la radio también estamos en manos de locos. Bueno, locos somos nosotros directamente. Señoras, señores, Arantxa Rodríguez, Santi Duque, se han currado hoy este programa y Álvaro Español ha estado ahí tocando las teclas del piano del sonido. Ahora llega la tarde con Pilar Cineros y con Fernando Daro. Recuerdo que tenemos tiempo de juego a las 9 con el Rayo Osasuna, dirige Eri Frade, y a las 8:30, pues la verdad es que no sé si está hoy Lama o está Charly Sáez, pero les contaremos Deportes Cope la Linterna a las 8:30. Que la radio les acompañe. Buen fin de y gracias por estar ahí.